en el ámbito meramente español, hay que hablar en primer lugar de la grave trascendencia que está teniendo para varios sectores la huelga del transporte, que aún no habiendo sido convocada por plataformas mayoritarias, está siendo bastante secundada, bastante seguimiento. Los piquetes además están sabiendo hacer daño, pinchando ruedas, cortando cables de freno, haciendo barricadas, intimidando a los que quieren trabajar. ¿Cuál es el problema? Que ahora mismo la industria, el transporte, la agricultura, la pesca, están tocados y no pocos sectores productivos. No pocos sectores productivos. Ayer le ponía el ejemplo de la fresa de Huelva. De la fresa de Huelva dependen muchas familias y una parte sustancial del PIB de esa provincia. Y la fresa no espera. La fresa o se traslada y se come o se va al infierno directamente. Los piquetes, los que están ahora poniendo en jaque la cadena de suministros en España, ellos pueden decir que solo están defendiendo su derecho a la huelga, que los paros no se pueden criminalizar, que tal y que cual, porque toda esa farfolla demagógica fue la que utilizaron los sindicatos y el propio gobierno para despenalizar hace un año los abusos de los piquetes. Artículo 315.3 del Código Penal se modificó para que ningún membrillo pueda ir a la cárcel por coaccionar a otros trabajadores. Pues ahora es el gobierno de Pedro Sánchez el que le tiene que decir a esos transportistas que están boicoteando a los demás que sean modositos, que dejen de sacar el camión al que quiera hacerlo.
Un mensaje de que vamos a actuar con contundencia. Evidentemente se pueden hacer reivindicaciones, pero desde luego lo que no vamos a consentir y lo que no se puede tolerar es que en un Estado democrático y de derecho se utilice la violencia y se utilice la fuerza y sobre todo que este sector minoritario impida trabajar a quien quiere trabajar.
Pero si eso fue lo que vosotros hicisteis cuando cambiasteis el Código Penal, sinvergüenzas. Si la teoría ya nos la sabemos, el que quiera hacer huelga la puede hacer. Pero el que quiera trabajar también tiene que poder hacerlo. Y vosotros, queridos partidos de la izquierda, sois los que habéis bailado el agua siempre a los que coaccionan y amenazan. Y además el gobierno ha calculado mal la repercusión que podían tener estos paros porque han ninguneado a los convocantes desde el principio. No se han reunido con ellos, solo con los mayoritarios. La flota pesquera amarrada, la industria láctea paralizada, la agroalimentaria con problemas, la industria pesada también sufriendo el impacto. ¿Hasta cuándo se puede aguantar esto? Porque el gobierno no tiene ninguna intención, antes del día 29, en un consejo de ministros, eso es ganar tiempo, de tocar los impuestos y tiene además el apoyo de toda esa golfería andante de los sindicatos mayoritarios que acuden al socorro del gobierno. Quiere llegar Sánchez al Consejo de Europa para ver si Bruselas le salva con el retoque de la factura eléctrica, quitar el gas de en medio como valoración del precio de la electricidad, cosa que no es tan sencilla, ni tan rápida, ni tan evidente. Pero no va a tocar un céntimo de impuestos. Se encuentren los sectores productivos españoles como se encuentren. Eso vamos a metérnoslo en la cabeza como buenamente podamos. La inflación sigue siendo una tormenta global a la que hay que seguir la pista. La Reserva Federal Norteamericana ha vuelto a subir los tipos de interés. Primera desde el 2018. Aquí el Banco Central Europeo está siendo cauto. De momento no sube los tipos. No sube los tipos. Y luego está la deuda rusa. La deuda rusa, el default. El default no es más que la suspensión de pagos. No hay dinero para pagar las deudas. Tiene rublos. No tiene acceso a dólares. Hombre, alguno tendrá guardado, evidentemente. Pero quiere pagar con rublos. Y el rublo está devaluado y no quiere cobrar nadie en rublos. Tiene ahora una moratoria de 30 días para ver qué pasa. Pero podría llegar efectivamente Rusia a un default más o menos técnico, porque el rublo está muy devaluado y eso le sacaría literalmente del sistema financiero global. Esto puede significar para Rusia, más todas las sanciones, una contracción, una caída del 10% de su PIB. 10% de su PIB. La invasión de Ucrania, el otro asunto, dos frentes, el bélico y el diplomático. Digamos que avanzan las negociaciones, dicen, mientras bombardean ciudadanos que están haciendo una cola. Rusia necesita tanto como Ucrania que finalice la invasión. Pero desde luego, ahora se instala una duda sobre las cabezas de todos, es ¿Putin está negociando o está ganando tiempo? Porque efectivamente esas atrocidades inconmensurables son absolutamente contradictorias. Está haciendo Putin méritos para pasar a la historia como criminal de guerra. De hecho, Biden, la administración norteamericana, le ha calificado de criminal de guerra. Cuidado, porque eso es convertirte en un paria. Eso es solo poder salir de Rusia si vas a visitar a tus dictaduras afines. Pero eso te puede impedir incluso asistir al G7. Rusia, por otra parte, Estados Unidos, ahora le explicaré el volumen de ayuda a Ucrania, que es importante y trascendental. ¿Pero qué me dicen de Mariupol? Las autoridades aseguran que ha sido atacado un teatro donde se refugiaban hasta 1,000 personas, donde habían puesto la palabra niños en el tejado para que fuera respetado. Por ahora no hay datos de muertos o de heridos. Pero lo que han llegado son imágenes de la precariedad con la que trabajan allí en un hospital sin luz, con muy pocos medios, atendiendo como pueden a los heridos que llegan de urgencia. Yo les ahorro los detalles de algunas imágenes y nos limitamos a ensalzar la capacidad de aguante que tienen algunas personas para seguir atendiendo a heridos en las peores circunstancias posibles.